Madrid, Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura. La sanidad pública está viviendo un invierno caliente de protestas, huelgas, paros y también mesas de negociación para resolver una situación que se ha vuelto insostenible en buena parte de España. Listas de espera interminables, consultas con más pacientes al día de los que se pueden asumir, condiciones laborales precarias en muchas ocasiones y falta de personal en servicios sobrecargados. Son solo algunas de las quejas de un sector que casi tres años después del inicio de la pandemia ve cómo, en vez de reforzarse el sistema de salud público, recuerdan aquello de hemos aprendido, sabemos lo importante que es la salud y el servicio público de salud. Bueno, pues se está tensionando cada vez más. ¿Es un problema de inversión y organización? ¿Realmente faltan profesionales? ¿Cuál es el futuro del servicio público de salud? Hoy queremos abordar esta cuestión, este problema de la sanidad, desde una perspectiva distinta, con una investigadora en economía de la salud, con la catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González López Barcárcel, coautora del Estudio de Oferta y Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035, que antes de la pandemia ya alertaba sobre una situación de riesgo en la sanidad pública española. Beatriz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Las reclamaciones del sector en este momento, la verdad es que son muchas, diversas, pero todo apunta de verdad a un problema de recursos, de organización, de proyección.
Apunta a ambas cosas, a recursos y también a organización, ¿sabes? O sea, recursos, pues en concreto en medicina de familia faltan profesionales, no hay profesionales en el mercado. Y por tanto, aunque hubiera recursos económicos, no se podrían contratar tantos como harían falta. Pero sobre todo, más bien es problema de organización.
Problemas de organización. De todas maneras, Beatriz, te he leído. Bueno, tú defiendes que en España realmente no faltan tantos médicos en general como se puede pensar.
Sí, no. O sea, España en ratio de médicos por población está bien, está como, digamos, en la primera mitad del ranking en Europa, ¿no? Lo que pasa es que faltan en algunas especialidades, claro. Porque claro, lo que hace un médico, un cardiólogo, no es sustituible por lo que hace un neurólogo, ¿no? Entonces, el estudio tiene que ser más de grano fino, de ver especialidad por especialidad, cuáles son aquellas en las que faltan y sobre todo en el futuro faltarán médicos. Lo cierto es que de aquí a 2028 hay un problema de falta de médicos de familia importante, que va a ir agravándose hasta ese año y luego pues poco a poco se irá resolviendo porque salen más a través del sistema MIR y también porque las jubilaciones pues ya no serán tantas como ahora, que estamos en un momento de enorme envejecimiento.
El problema real no está tanto en la atención primaria, sino en la medicina de familia. Y algunos oyentes dirán, ¿cómo se diferencian? ¿Por qué marcamos esta diferencia?
Claro, la atención primaria es la atención que prestan los equipos multidisciplinares en los centros de salud. Y ahí pues hay médicos, pero también hay enfermeros y también hay pues otras profesiones, ¿no? Pediatras, hay médicos de familia, hay pediatras y hay otras profesiones. Entonces, realmente la crisis es más en medicina de familia, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en el MIR, España tiene algo excepcional, fantástico, que es que con el proceso de elección MIR de plazas podemos saber la cotización de las especialidades. Porque, por ejemplo, cirugía plástica se elige primero, año tras año. Eso quiere decir que está muy cotizada, que es muy valorada por los médicos, ¿no? Medicina de familia está casi a la cola. O sea, tiene un problema de prestigio, de deseabilidad. Y, en cambio, pediatría, que también está en parte en atención primaria, no tiene ese problema. Se elige pronto. Es decir, es una especialidad valorada, cotizada, querida, ¿no?, por los médicos.
Pero Beatriz, yo creo que todos entendemos que la base de nuestro sistema público de salud está precisamente en los médicos de familia, ¿no? Ese médico que te hace, o por lo menos que te hacía ese seguimiento a lo largo del tiempo y,
claro,
y que tú conocías, ¿no? Te sentabas con él y era pues alguien conocido al final.
Claro. Y además, científicamente está demostrado con muchos trabajos y algunos muy recientes, como uno de Noruega, que los sistemas sanitarios que tienen una atención primaria fuerte y resolutiva son sistemas sanitarios superiores en calidad, en coste, etcétera. O sea, eso en la literatura está claro. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Pues el problema es que no hemos conseguido el que la organización de los centros de salud sea la que debería ser, y hemos llegado a una situación límite en la que hasta miramos las cosas desenfocadas, porque digamos, el médico en una gran parte de su tiempo se dedica a tareas en las que no aporta valor, en las que no hace trabajo de médico, sino trabajo burocrático que podría y debería hacer otra persona del equipo, o administrativo, o asistente clínico, porque es que no aporta valor y en cambio le quita tiempo para hacer lo que tiene que hacer, que es curar a sus pacientes, hablar con ellos, tener empatía, ir a donde ellos están. O sea, medimos la actividad de los médicos de familia ahora mismo, que estamos agobiados por el número de consultas que hacen allí en el centro al día. Y eso es un disparate. El trabajo del médico es muchísimo más que eso. Y aporta valor, pues, haciendo salud también en la comunidad, en los colegios, en las residencias de ancianos, atendiendo a los pacientes terminales en su domicilio. ¿Sabes? Todo este tipo de cosas. Entonces, contar la actividad como número de visitas que se hacen al día es un enfoque, en mi opinión, distorsionado. Y además que es un enfoque por el lado de la oferta. Lo que deberíamos hacer era mirar más cuánto tiempo tiene que esperar una persona para acceder a su médico de familia, que debería ser instantáneo. Porque una característica de la atención primaria debería ser la accesibilidad. Yo tengo un problema ahora mismo y hoy debería ver a mi médico, o mañana, como muy tarde, pero no en 10 días. Si se tarda 10 días, quiere decir que el sistema no está funcionando. Entonces, las 40 visitas diarias, que es un enfoque desde el lado de la oferta, del proveedor, deberían ver mejor desde el otro lado, el lado de la demanda del paciente, que si tiene que esperar 10 días, es que esto no está funcionando.
Claro, lo que estás diciendo, que a lo mejor reducir el número de pacientes que ve un médico de familia al día realmente es un parche, es ponerle un parche a la situación.
No, la solución va a pasar por ahí. Es decir, si la cosa se arreglara, habría menos visitas al día. ¿Por qué? Pues porque el médico se libraría de muchas consultas que se podrían evitar, que son innecesarias, que son burocráticas, que podría hacer otra persona. ¿Sabes? Me estoy refiriendo a eso, a que hacen falta cambios organizativos en los equipos y en la coordinación de la primaria. Y además, lo bueno que tiene este país, que es tan variado, es que hay ejemplos, hay centros de salud y áreas donde esto funciona bien. En algunos sitios se espera un día para que te vea tu médico y en otros 10. Pues claro, deberíamos aprender de cómo lo hacen los que consiguen que se espere solo un día o 0 días.
¿Y ahora mismo quién lo está haciendo, Beatriz?
Perdón, sí.
¿Qué comunidad autónoma está cumpliendo?
No es por comunidades autónomas, sino que es más de grano fino en algunos territorios en concreto, en algunas zonas de salud. Por ejemplo, hay algunos centros de salud que están autoorganizados, digamos, que son grupos de profesionales, se llaman EVAs, ¿no? Grupos de profesionales que, digamos, conciertan con el Servicio Público de Salud y se autoorganizan y deciden cómo gestionar sus recursos. Algunas de estas EVAs están funcionando muy bien y no tienen esperas, porque en ellas realmente hay personal administrativo que hace muchísimo trabajo que en otros sitios hace el médico innecesariamente, o la enfermera. Luego, enfermería tiene que tener mucho más, digamos, mucha más responsabilidad y mucha más actividad y, por ejemplo, en el control de crónicos, por ejemplo, en atención a la comunidad y en domicilios. O sea, enfermería, realmente trabajando bien medicina y enfermería, se podría mejorar muchísimo la organización de algunos centros.
Claro, debemos entender que la debilitación de la atención primaria, por ejemplo, la falta de médicos de familia, debilita al sistema en su conjunto. Por eso, si no te atienden en 2, 3, 4, 5 días, no te atiende tu médico, por eso acabas en urgencias, acabamos en urgencias.
Claro, exactamente. Sí. Eso es lo que pasa.
Y en esta situación, ¿qué papel debe jugar la sanidad privada? es un complemento. Son muchos los ciudadanos que ante las carencias del sistema público de salud están poniendo su mirada en la sanidad privada.
Sí, sí. Ese fenómeno está ocurriendo en España. El aseguramiento privado voluntario, pues digamos sustitutivo, ¿no?, del público, pues ha ido aumentando de forma regular y continua, pues en los últimos años. Y es un fenómeno muy urbano. Por ejemplo, en Madrid casi el 30% de las familias tienen un seguro privado, y en Barcelona, y en cambio en pueblos pequeños o pequeñas ciudades mucho menos, en algunas comunidades muy poco, otras más, Madrid mucho. Pero claro, el aseguramiento privado tiene un problema desde el punto de vista, digamos, de sistema de salud. Y ese problema es que, digamos, va en contra de una de las premisas del genoma del Sistema Nacional de Salud, que es cobertura universal y atención según necesidad y no según capacidad de pago. Lo cierto es que en familias que cobran más de 3.000 euros al mes, el 60% tienen un seguro privado. Familias que cobran 1.000 euros al mes o menos, pues el porcentaje es del 8, 9, 10%. Y claro, este es un problema para, digamos, nuestro Sistema Nacional de Salud, su filosofía y su papel en el estado del bienestar, pues es un problema realmente.
Fíjate que vuelvo a pensar en una cuestión de prestigio. El médico de familia ha perdido ese prestigio, ¿no?, social, pero también puede ocurrir con el sistema público de salud en general. Si las clases medias dejan de recurrir al sistema público de salud, también pierde ese prestigio, esa idea que teníamos de la mejor sanidad de Europa, o una de las mejores del mundo, ¿no?
Claro, entonces el reto es recuperarlo, ¿no? Porque no se trata de quién provee el servicio, o sea, de si quien te atiende es un hospital público o un hospital privado. Se trata de quién financia esta provisión, ¿entiendes? O sea, el tema, lo que atenta contra la filosofía de nuestro sistema es que tú tengas que pagar por esto. Si realmente te atiende un centro privado, pero que está concertado con el aseguramiento público, pues y lo hace según tu necesidad, pues no hay problema. No sé si me explico bien.
Sí. Y dos cuestiones más, y volviendo a los números. También, Beatriz, aseguras, porque en las protestas se habla mucho de la fuga de médicos, de profesionales a otros países, y tú has puesto sobre la mesa una serie de datos que indican lo contrario, que no hay tal fuga de médicos. Evidentemente hay profesionales, gente joven que sale de la carrera de medicina, que abandona el país, pero que no es tan importante o tan significativo.
Efectivamente. O sea, España es un país importador de médicos en el sentido de que cada año llegan en torno a 6.000 médicos sin título de especialista, pero médicos de países extracomunitarios, sobre todo Latinoamérica, y se están yendo pues en torno a 400. Entonces, pues el saldo es positivo. ¿Qué pasa? Que hay, digamos, para irte fuera, si eres médico español, bueno, médico que trabajas en España, tienes que pedir un certificado de idoneidad al Colegio de Médicos. Y este certificado se pide no solo para ir a trabajar, también para ir a hacer un curso de una semana, para irte con Médicos del Mundo un mes. Pues lo pides, que se pide por internet en un momento y es muy barato, o sea, o gratis. Pues entonces, para cada país al que quizá te fueras, tendrías que pedir uno y te caduca a los 3 meses. En resumen, que en el año 2021 se pidieron 4.800 certificados, pero esto no quiere decir que se hayan ido 4.800 médicos, porque son 4.800 certificados que en realidad corresponden a 2.000 y pico médicos, porque algunos pidieron varios. Y al final, los que se dieron de baja en la colegiación en España fueron 390, que este es el dato relevante. Es como si, imagínate, una firma de moda que cuenta como ventas todas las prendas que te has probado en el probador. Oye, me he probado 10. Ah, pues se ha comprado 10. No, te has probado 10 y luego no te has comprado ninguna, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes de la fuga masiva de médicos, pues son mensajes, en fin, que calan mucho en la sociedad, sí. Pero que en realidad hay que aferrarse a los datos para justificarlos. Y lo cierto es que los datos no dicen que haya una fuga masiva de médicos. ¿Que hay médicos españoles que se van? Sí, y tampoco me parece malo. Hay más en Cataluña, por ejemplo, que se van a Francia, que es un gran atractor ahora mismo, y hace unos años había médicos que se iban a Portugal, que ya no es atractor ahora. En fin, porque todo esto va cambiando. Pues sí, y son fenómenos que ocurren, que existen, pero el elefante en la habitación sí. Es que España es un país importador de médicos. Ese es el mensaje, ¿sabes?
Y no me puedo olvidar del futuro inmediato. En los próximos 5 años, atención al número de jubilaciones que se van a producir por parte de médicos en nuestro país. ¿Esto también complica aún más la situación?
Sí, sí, claro, porque el sistema sanitario público en España creció muy rápidamente en los años
en los 80, ¿no?
Finales 70 y años 80. Se incorporaron entonces cohortes de médicos jóvenes en aquel momento y lo malo es que llegan a la edad de jubilación casi a la vez. Por ejemplo, en medicina de familia, que es la especialidad más envejecida, el porcentaje de médicos mayores de 60 años es, no me acuerdo de memoria, pero altísimo, ¿no? Esto quiere decir que en unos pocos años va a haber jubilaciones y eso hay que tener en cuenta en la planificación, claro. Que es lo que intentamos hacer en los informes.
Pero Isabel quería preguntar. Isabel, que tenías una
sí,
duda.
Sí, justo al hilo de esto, Beatriz, lo que te comentaba Jaime, si tenemos trazada la línea de la jubilación de esta cifra de médicos, justo hace una semana se estaba produciendo el examen del MIR, ¿no? Que ahí hay unos 8.500 plazas, muchísimos médicos que van a tener la oportunidad de acceder, ¿no? a este mundo laboral, empezar a ejercer, pero no empezar a ejercer ya, sino que yo lo que querría es que nos explicaras esa dicotomía generacional que existe, porque un médico tiene muchísimos años de formación hasta que acaba de ejercer completamente, y si estamos a tiempo de hacer un buen plan para que no nos quedemos con los médicos jubilados y con los que todavía no tienen toda la formación completada para atendernos.
Bueno, de eso se trata. Lo que pasa es que como formar un médico lleva 11 años...
Mucho tiempo.
Pues claro, hay que pensarlo... Claro, 6 de grado más 1 de preparación de MIR y luego más 4 o 5 de especialidad, según el caso, ¿no? Entonces, claro, hay que planificarlo ahora para que tener esos médicos dentro de 11 años, ¿no? Ahora, a corto plazo, lo que tenemos es lo que hay. Y lo que hay es... que están saliendo unos 7.000 médicos de las facultades de medicina en España y ahora mismo hay como 8.000 y pico plazas MIR para médicos, que son médicos que empiezan su especialización y que ya aportan valor en el trabajo que hacen, ya les pagan con un contrato, aunque la verdad que salarios muy bajos, y ya, digamos, es una formación, la formación médica en el trabajo, es decir, los MIR son a la vez... estudiantes, pero profesionales también, que están atendiendo pacientes y poco a poco, cada año de su programa de especialización, asumen más responsabilidades. Entonces, no es que sean solo estudiantes, ¿no?
Son tantas las preguntas, Beatriz González López Oarcárcel, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, investigadora en economía de la salud. ¿Alguna de las ideas que quedan después de esta conversación? Realmente en España no faltan médicos en general, en especialidades sí, tampoco hay una fuga, no podemos hablar de fuga de médicos, y el problema serio, profundo, es lo tenemos en la atención primaria, en los médicos de familia, que son los que deberían, los que soportan el sistema público de salud y son los que deberían atendernos y hacer un seguimiento de todo el proceso de enfermedad. Beatriz, muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Gracias. Los números, enfocar esta cuestión de una manera, ella lo hace, a través de la economía y de los números, porque también son números, aunque detrás de esos números, o antes que esos números, están las personas. 8:38, 7:38 en Canarias.